Y también esto entrecruzado, como un tejido, con lo que se conoce de cómo funciona determinado sector del Poder Judicial en Argentina, particularmente la Justicia Federal, esto que saltó con el escándalo del chat de la gente que fue al agua escondido. Y para ayudarnos a charlar un poco de política, gentilmente atiende a nuestro llamado Edgardo Mocca, que es politólogo, periodista, analista de la actualidad y amigo de este programa. ¿Cómo andás, Edgardo? Nico Rosicky, Gypsy Lavín, aquí en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Bueno, probablemente la noticia que cambia el escenario de la política que se conoció esta semana es, más allá de la condena a Cristina, la posterior decisión de no presentarse a las elecciones, ¿no?
Sí, yo creo que las cosas que vos mencionás están envueltas en otro proceso que yo miraría con mucha atención, que es el escándalo que se desplegó alrededor del viaje de la comitiva mediático-judicial al sur.
Sí.
¿No?
Sí, al agua escondido.
Digo esto porque ahí está en la fotografía y después, bueno, tenemos los audios, están los audios de eso. No sé si los que se conocieron son todos los que hay o hay más, pero me parece que no se puede desconectar una cosa de la otra, porque la situación de Cristina, la condena y la persecución tienen que ver, ¿no?, con una cuestión de orden estrictamente personal. Por supuesto que no es personal, que es político, pero además de político, es la manifestación de un tipo de régimen que se ha creado en la Argentina, de un tipo de poder político real que se ha creado en la Argentina. Es decir, nosotros, vos mencionabas recién la decisión de Cristina de no presentarse a las elecciones. Yo diría algo más. ¿Se juega algo en las elecciones a esta altura? Porque la sensación que se ve desde el triunfo de Macri en el 2015 hasta ahora es que, bueno, desde mucho antes, en realidad, desde la rebelión de los sectores sojeros de 2008, se ha ido, de hecho, de facto, instalando un tipo de régimen en la Argentina, donde existen gobiernos legales, elegidos legalmente por mayorías legítimas, pero sobrepuesto en la escena hay un gobierno de hecho que genera la preeminencia de los grandes grupos mediáticos, de medios de comunicación, un sector del poder judicial muy poderoso, como se ve las medidas decisivas, las medidas gravitantes de la justicia de este país, se toman en un ambiente muy particular, en un cierre de la democracia al que estamos asistiendo. Yo creo que acá hay un problema de régimen en la Argentina, porque vos podés votar a unos y a otros, pero lo que no podés hacer es la política para la que te votó el pueblo, porque eso está vetado y vedado, y ese es el problema. Además de eso, la condena de Cristina genera una situación muy tóxica en la política argentina. Es el regreso de la proscripción, ¿no? Que vivimos durante muchos años después de la caída de Perón. Es una cosa que en 1983 pensamos que no volvía al país. Entonces, es una situación política muy enrarecida, donde la legalidad democrática está envuelta en un cono de sombra muy, muy pronunciado. Muy pronunciado. Si uno sabe que determinada causa va a Comodoro Pi, es lo mismo que decir el poder real se hace cargo de la causa, y todos sabemos que va a fallar el poder real. Encima, por si no, la imaginación política no alcanza. El diario Clarín te lo informa varias semanas antes de que se produzca la decisión judicial. Esto es una situación escandalosa. Es un régimen al que de democrático le ha quedado muy poco.
Incluso Edgardo, Gypsy Lavín lo saluda. Incluso, se conoció que estos magistrados que viajaron al Lago Escondido quisieron presentar una denuncia por espionaje y que recayó en Ercolini, justamente la investigación es todo entre todos, ¿no?
Sí, está muy bien que se investigue el espionaje, yo estoy en contra del espionaje. Ahora, la investigación del espionaje no niega lo que se dijo en esa conversación.
Sí, claro. Son bueno, cosas, pero a partir de conocerse...
No, digo, son andariveles diferentes, porque la idea de que no se puede ejercer una investigación de lo que ocurrió en el sur, de, del escándalo que ocurrió en el sur, porque la fuente de información que hasta ahora se dispone es una grabación que como tal es ilegal, ¿no? Claro. Es un espionaje. Pero, a ver, este, si vamos a hablar de espionajes en este país, hay que hacer, no mucha memoria, un poco de memoria. Cristina fue, a Cristina le tomaron el teléfono, le grabaron conversaciones privadas. Por supuesto que a Cristina no le encontraron la desfachatez ilegal y podrida que encontraron en este... en este, en esta conversación, una conversación que parece de forajidos, de malvivientes, y es la, la de los sectores más poderosos del Poder Judicial, apañados que fueron en este caso por el Grupo Clarín, por la, la máxima expresión del Grupo Clarín.
Todo esto por no decir que no pocas fuentes hablan de la seria posibilidad de que la filtración de esto... de este material haya venido desde el sector, de gente que estaba dentro de ese mismo chat y no de alguien que los haya hackeado, pero bueno.
Sí, sí, eso es una parte, cosa que habrá que habrá que ver, pero yo Nico, lo que digo es no dejemos que ninguno de estos cálculos nos corran de del hecho real frente al que estamos, porque el hecho real es que la persona, por ejemplo, como un dato, la persona que en la Ciudad de Buenos Aires se encarga de la limpieza del comercio a través de la, del registro de las facturas, acá dio cátedra sobre cómo se puede hacer para falsificar una factura. Claro. Entonces, esto es un ladrón es vigilante y otro es juez, diría María Elena Walsh, ¿no?
Ahora, volviendo entonces al hecho central, esta cuestión de la existencia de un poder, digamos, institucional y un poder real, o de un poder popular enfrentado a un poder de la élite, ¿hasta qué punto sale de la historia, hasta qué punto es una ruptura con respecto a la historia nacional al, digamos, en palabra de Portantiero, del empate hegemónico?
Bueno, yo creo que el empate hegemónico es, habría que hacer una larga historia sobre el empate hegemónico. Sí. Porque el empate hegemónico en la Argentina se rompió a fuerza de armas de fuego, ¿no? El empate hegemónico se rompió con la dictadura cívico-militar aupada en el poder en 1976.
Sí.
Lo que hay es para una conversación larga, porque la primera etapa democrática es una etapa de, digamos así, relativamente distendida en términos comparativos con lo que ocurrió en otras épocas en el país, que terminó con un incendio hiperinflacionario y después con un largo periodo de predominio neoliberal donde no hubo ningún empate hegemónico. Durante el gobierno de Menem se desempató otra vez de forma espectacular la balanza.
Claro.
El empate hegemónico podría caberle a la situación abierta en Argentina con el gobierno de Néstor, pero sobre todo con la rebelión de los grupos sojeros en 2008.
Claro, ahí vuelve, digamos, a balancearse, si querés, de alguna forma esa balanza del empate hegemónico.
Sí, la novedad que se le incorpora en esta etapa, para decirlo de alguna manera, sobre todo desde el 2008, pero especialmente desde el triunfo de Macri en 2016, es que se ha creado una situación de facto, un régimen de facto que no está incluido en la Constitución. Acá en la situación en la que estamos, el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández toma determinada medida, expropiar Vicentín. Bueno, se ponen en movimiento las clases dominantes, generan un hecho político de tensión, vuelve a aparecer la tensión que en el 2008 fuera tan intensa, y el gobierno dio marcha atrás. Uno puede discutir si al gobierno le faltó o no le faltó voluntad política para hacer de todos modos lo que se había dicho que había que hacer. Pero esa es una discusión secundaria respecto de otra, porque doy ese ejemplo, pero podría hablar de los precios de los servicios de comunicación, de la justicia cautelar, que en la práctica se superpone a las decisiones del Congreso. la última fase, la fase más corrupta de esto, es la intromisión de la Corte Suprema en el tema del Consejo de la Magistratura. La derogación de una ley que llevaba 15 años de aplicación, la reimplantación, el Poder Judicial se arrogó el derecho de legislar porque se derogó una ley y después se convalidó una situación de hecho, que la Corte Suprema tomó el poder en el Consejo de la Magistratura. Y no termina ahí el drama, porque el Consejo de la Magistratura ha quedado absolutamente paralizada. No, una institución creada por la Constitución Nacional, por su última reforma, no existe más. Esa es la realidad. Esa institución no existe más, porque con los conflictos que se despliegan sobre el nombramiento de consejeros, el Consejo de la Magistratura se reunió dos veces en el año entero, casi que estamos terminando. Entonces, si a mí alguien me dice que eso es un régimen, que estamos en un régimen plenamente constitucional, yo no sé cómo se hace para explicar estas cosas, ¿no? Y yo creo que la renuncia de Cristina es un hecho político que no puede separarse de todo esto. Que no puede separarse. Primero porque además Cristina es objeto de una persecución muy muy intensa, y es objeto de algo que ya hemos incorporado como si fuera un hecho regular, que es el intento de matarla.
Uh-huh. Edgardo, sí. Justamente sobre eso quería consultarle, una reflexión a partir de esta decisión de Cristina, porque en buena parte de la comunidad ha generado, además de sorpresa, una sensación de asombro,
de desamparo,
¿no? una cosa así, claro.
Sí, la medida es muy fuerte. La decisión de Cristina Kirchner es muy fuerte. Yo creo que hay que seguir de cerca esto, porque por más que la voluntad de Cristina sea hacerlo de manera definitiva, vamos a ver cómo se dan los acontecimientos, porque yo creo que estamos en una situación de crisis política. No, esto no. Es una opinión mía, no veo mucha gente que la comparta. Pero la proscripción en el último tramo del año anterior a que va a haber elecciones, la principal candidata de una de las fuerzas políticas principales, si no la principal, hoy por hoy la principal porque gobierna, es inhabilitada. Entonces, en una situación de excepción, las cosas que se van produciendo hay que seguirlas y no dar nada por definitivo, porque acá el escándalo de los muchachos que estuvieron con Luis, yo quiero ver hacia dónde se desarrolla, porque yo no doy por perdida ni por agotada la pelea. Fijémonos la noticia que hoy traen los matutinos. Milman cayó en desgracia. Por primera vez uno de los agentes, y en este caso muy intenso y muy influyente en toda la política espectáculo, la política de denuncia, la política de desestabilización, un personaje clave de esa práctica política, ya no lo quieren los amigos. Cuando Patricia Bullrich no te quiere porque cometiste un delito, ya estamos en una situación nueva, porque hasta ahora no es la primera cosa ilegal y criminal que desarrolla la gente del PRO. No es la primera. Yo puedo hacer una larga lista, desde el asesinato del compañero que ahora me olvidé el apellido, desgraciadamente.
A ver.
Ustedes lo saben, el asesinato de
Santiago conflicto. Maldonado.
Exacto.
De Rafael Nahuel, sí.
Perdón.
No, por favor.
Pasando por una larga lista, por el Ara San Juan, por el espionaje denunciado hasta por los propios miembros del partido de Macri. Digo, todo eso va entrando en una zona muy convulsiva, y aparte con el intento de magnicidio y con la proscripción de Cristina Kirchner, se caen todos los, se caen todos los velos. Es decir, el que no entienda que en Argentina hay una situación de excepción, una situación no constitucional, no plenamente constitucional, que además está en desarrollo, porque cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, no es que decimos eso y está en vías de solución el problema del Consejo de la Magistratura. Es una situación completamente ilegal, donde el presidente de la Corte Suprema se apodera de resortes del poder que no le corresponde, que constitucionalmente no le corresponde. El Consejo de la Magistratura no es parte, como a veces dice el periodismo bribón, no es parte del Poder Judicial. Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público no pertenece, es un ministerio extrapoder. Entonces, sí, eso dice la Constitución, pero la Constitución real, la que funciona todos los días en Argentina, dice que la Corte Suprema y su presidente gobiernan el Consejo de la Magistratura, paralizan el Consejo de la Magistratura y mantienen situaciones aberrantes, como la de los jueces que fueron mandados en comisión por el en la etapa de Macri, situaciones completamente antijurídicas que se legitiman como si fuera normal.
Sí, sí, está todo en desarrollo, Edgardo, esto que comentaba, ¿no? Al principio los amigos de Milman lo defendían, luego le soltaron la mano. Habrá que ver cuánto tiempo va a pasar hasta que hagan lo mismo con D'Alessandro, ¿no?
Bueno, claro, hay una larga cola de gente que está esperando. Si ponemos la gente que está esperando, yo la encabezaría, por ejemplo, con Elisa Carrió. Elisa Carrió es responsable de persecuciones muy, muy duras que se han dado en el país, de desprestigio y de descalificación de líderes políticos que no piensan como ella. Casi no se dedica a ninguna otra cosa, Elisa Carrió. Y ahora Elisa Carrió también está armando alboroto, como siempre lo hizo, en su propia fuerza. Esas cosas, a mí no me preocupa mucho Elisa Carrió, me preocupa la apertura de posibilidades en la vida política para que aparezca ese tipo de prácticas.
Edgardo, sí. Son las 10 de la mañana, nos corre el informativo, nos quedan muchas ganas de charlar y muchas cosas para charlar, seguramente te molestemos más o menos pronto.
Tranquilo, sí, con gusto.
Gran abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.
Edgardo Mocca es politólogo, es analista de la actualidad y charlaba un rato con nosotros aquí en el 103.3 en este programa que se llama Es Ahora, que ahora se va a las noticias desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, y después sigue durante una hora más aquí haciéndote compañía.